The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio, ¿cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
Pregrabado.
Ah,
¿y por qué, padre?
Se debe a que hoy se lleva a cabo la primera parte, el primer día de la conferencia carismática en UIC Pavilion. Así que en este momento nos encontramos en el UIC Pavilion, alabando al Señor, aprendiendo de su palabra, recibiendo el alimento de la Eucaristía y pasando un día, dos días maravillosos dentro de la conferencia carismática en el UIC Pavilion.
Y padre, ¿nos puede hablar un poco sobre qué tipo de actividades van a tener ahí dentro de estos dos días?
Pues mira, siempre el elemento de la música es muy importante. Y vienen varios grupos de alabanza, varios coros que simplemente hacen un trabajo espectacular, ya sea como la música entre las misas o la música de animación entre las conferencias o entre las presentaciones y demás. Vamos a tener pues una exposición al Santísimo Sacramento. La tradición es que siempre se abre la conferencia con una procesión del Santísimo. Se celebra la Eucaristía el sábado, se celebra la Eucaristía el domingo para cerrar la conferencia. Y claro, hay varios conferencistas, siempre se esmera la renovación por traer lo mejor aquí a Chicago. Y toda esta información la podemos encontrar en el Chicago Católico.
Así es, padre. Y bueno, todavía hay tiempo para ir y participar en este evento de dos días que van miles de personas cada año, año tras año. Y los quiero animar que vayan y vean y participen. Y padre, ¿hay alguna otra cosa?
Pues mira, en el domingo, octubre 4, también para aquellos que no pudieron ir a la conferencia carismática, pero que deseen tener un tipo de devoción, en la iglesia de Santa Ita, domingo 4 de octubre, a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo el rosario y la devoción a Santa Teresita del Niño Jesús, Thérèse de Lisieux. Esta devoción se ha llevado a cabo en Santa Ita por varios años. Uno de las parroquianas, la señora Mercedes López, ¿verdad? Mercedes Pedroso, viuda de López, ha tomado la iniciativa en promover esta devoción. Así que vamos a acompañar a Mercedes y a Santa Ita, ciertamente, en la devoción a Santa Teresita del Niño Jesús el 4 de octubre, domingo, a las 3 de la tarde en Santa Ita. Comenzaremos con un rosario y después del rosario hay un convivio para todos los devotos de esta santita.
Y padre, como siempre, este mes está lleno de actividades, pero vamos a esperar hasta después de su prédica para poder anunciar esos eventos enormes que vienen en estos días. Pero por mientras, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio, el 27º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos». Les aseguró que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio para este domingo nos propone dos ideas. Vemos el concepto del matrimonio en la primera parte, ¿verdad? De este encuentro, de este diálogo entre los fariseos y Jesús. Y la segunda parte es la noción de ser un niño, que implica ser un niño, ¿verdad? Y así que vamos a estudiar parte por parte. Dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Qué cosa? Fíjate. No vemos aquí una intención de que se hace una pregunta para aprender algo. No vemos aquí que hay una intención que se hace una pregunta para arrojar luz sobre un concepto o simplemente por el arte de la argumentación que era muy típico en los pueblos semíticos en el tiempo de Jesús. Sigue siendo así el arte de la argumentación en la teología rabínica. Pero bueno. La intención era la siguiente, para ponerlo a prueba. Entonces, el para ponerlo a prueba, en la mayoría de los casos, tiene una connotación negativa, ¿no? Para que quede mal. Y dice, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Muy interesante porque esta pregunta va al corazón de la relación hombre y mujer en el contexto de un matrimonio. Y, claro, él le responde con una pregunta. ¿Qué les prescribió Moisés? Como quien dice, vamos a ver si ustedes conocen la tradición, también como yo. Y ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. O sea, en el tiempo de Moisés, eso se había permitido, el tipo de divorcio a través de un acta de divorcio. Claro, no te hablan, no te dicen los detalles. Por ejemplo, la mujer se le daba una dote, ¿no? Y si la mujer pedía el divorcio, ella perdía la dote. si el hombre pedía el divorcio, ella se quedaba con la dote. O sea, varias cosas que no es tan fácil. No es tan fácil lanzar esto. Bueno, esto fue lo que hizo Moisés. Era mucho más complicado que eso. Pero la verdad del caso era que se había permitido el divorcio en la época de Moisés. Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes. Porque el matrimonio no se veía, ¿verdad?, como un sacramento. De hecho, los sacramentos comienzan de Cristo en adelante. Cristo instituye los sacramentos. Claro que el matrimonio en la época de Moisés se veía como algo, ¿verdad?, serio. Tenemos ahí a Abraham y a Sara, ¿no? Y a otras parejas del Antiguo Testamento que tomaron sus votos matrimoniales muy en serio. Pero la posibilidad del divorcio estaba allí porque, como dice Cristo, ustedes tenían una dureza de corazón. Y cuando hay dureza de corazón, las decisiones que se toman no necesariamente son las mejores. Y si yo tengo dureza de corazón, ¿qué garantía tiene la vida, el mundo, de que la decisión de yo casarme sea una decisión de corazón? Ahí está el detalle, ¿no? Ustedes tenían dureza de corazón, o sea, ustedes tenían eran fuertes, eran difíciles. La gente en la época de Moisés, óyeme, decimos que en la época de Jesús eran terribles, pero en la de Moisés era más duros todavía, ¿no? Entonces, ocupaban de ese tipo de salvoconducto, ya que no había una garantía de que las cosas se hacían con la mejor intención y con un corazón informado y con un corazón contrito y con un corazón arrepentido. Pues, ok, se daba esa salvedad. Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. Aquí hay varias dinámicas envueltas en esta declaración. Que el hombre deje a su padre y a su madre. Lo mismo se le pide a la esposa, atención. ¿Ah? Pero que el hombre deje a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre casado debe de ver como la primera prioridad y la primera familia a su esposa y a los hijos. Eso no quiere decir que se vaya a olvidar de sus padres. Eso no es lo que está diciendo Cristo. Lo que Cristo está diciendo es, tu prioridad, tu familia es la que tienes de frente. Así que eso de que el hombre o que la mujer sufra de mamitis y esté amarrado a mamá y esté amarrado a los hilos del delantal de la mamá, eso es un problema. Si tú como hombre y tú como mujer todavía estás amarrado al delantal de papá y mamá, no estás maduro. No estás siendo claro con tu compromiso matrimonial. A mí me causa pena cuando en ocasiones vienen donde mí y parte de un problema que tuvo un matrimonio fue que ella salió embarazada, estaban esperando el niño por muchos años, sale embarazada y a la primera que se lo cuente es a mamá. Y el esposo se entera de manera indirecta. Entonces yo digo, no. Ahí mamá no tuvo nada que ver con ese bebé. Ese bebé es esposo y esposa. Y al esposo le toca el honor y el deber de enterarse primero. Entonces, cuando vemos actitudes así, pues cuestionamos. Se cuestiona la intención de este corazón, ¿no? También dice que el hombre y la mujer serán uno. Para ser uno, tienen que estar a un mismo nivel. Porque dos cosas desniveladas no pueden ser uno. Dos unidades desniveladas no pueden formar una unidad. Son como dos piezas de rompecabezas. Las dos piezas de un rompecabezas tienen que ser a un mismo nivel. Tienen que tener partes que se complementen, que caigan en unión perfecta. Porque si no, entonces no es justo, no es entre iguales. Ahora, al decir esto, yo no estoy hablando de que los dos tienen que ser ricos, o que los dos tengan que ser del mismo país, o que los dos tengan que ser de la misma raza. Ciertamente, eso puede que contribuya, ¿no? Porque hay más elementos en común, pero eso no define. Y además, yo no estoy refiriéndome a eso. Al decir que sea entre iguales, me explico, tiene que ser entre un hombre y una mujer que entiende el propósito del matrimonio. Que entiende que el propósito del matrimonio es para asistir al hombre y a la mujer a adquirir vida eterna. Ahí está. No busques ninguna otra razón. Y si buscas alguna otra razón, perdiste. Si te casaste por dinero, perdiste. Si te casaste porque ya venía un niño en camino, perdiste. Si te casaste porque todo el mundo se casaba en el rancho por tradición y ahí estás tú metiéndote en el matrimonio aunque no ames, perdiste. Si te casaste por estatus, porque te vas a ver mejor, perdiste. El único motivo por el cual uno debe de casarse es por amor. Y entendiendo que esa relación a ti te va a acercar más a Dios. A eso se refiere el Evangelio cuando tiene que ser entre iguales. A eso se refiere la Escritura cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa, no dos. No es cada cual jalando por su lado. Eso es una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa, y lo repite él otra vez, por si acaso se te olvidó la primera vez que lo escuchaste, te lo dice una segunda vez, ¿ves? Y de esa manera, esa unión matrimonial ya no es un contrato como Moisés, ya no es un intercambio, ¿verdad? No, ahora es un sacramento, donde el matrimonio es el vehículo para algo mayor, para la salvación. Y no simplemente eso, tú como hombre casado, tú como mujer casada, claro que lo estás haciendo y te has casado porque quieres acercarte más a Dios. Pero también tienes una responsabilidad de que tu esposo, de que tu esposa también algún día pueda contemplar los ojos de Dios al final de su existencia. Y aunque la salvación, ¿verdad?, es personal, en el sentido de que tú, últimamente, tu fe te ha salvado, dice la Escritura, ¿no? Dios nos salva y la fe que tengamos en Él, eso es instrumental. No podemos salvar a más nadie. ¿Ah? Yo como sacerdote no puedo salvar al pueblo. Yo puedo tratar de ayudar, tratar de contribuir a la salvación del pueblo, que es lo que se hace, pero últimamente el único que salva es Cristo. Ahora bien, dentro de un matrimonio no son dos carnes, es una sola carne. Luego entonces tú estás amarrado a ese otro ser humano por virtud del sacramento para tú salvarte y ayudar a que el otro también se salve. Ahí está el detalle. Eso quiere decir que entendiste tu compromiso matrimonial. Eso quiere decir que te entregaste lleno, plenamente y con libertad. Tuvo que haber habido en ese matrimonio, número uno, recta intención. Número dos, entender lo que estás haciendo. Y número tres, libertad. Tres elementos, recta intención, libertad y entendimiento de lo que se está llevando a cabo. Y esos son los elementos principales para que ese matrimonio sea un sacramento y se viva como un sacramento en su plenitud. Por eso es que la iglesia no cree en divorcio. Porque el divorcio es el rompimiento de un contrato. Y un sacramento no se rompe. ¿Cómo va a ser? Si se te bautizó la primera vez, ¿cómo estás tú convirtiéndote a otras iglesias y bautizándote otra vez? Eso es un ridículo. Eso quiere decir que no se entiende. Si tú recibiste el agua y fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con agua, usted está bautizado. No importa en qué iglesia se dio, no importa, una vez se da eso, usted está bautizado. De ahí el problema de algunas iglesias que vuelven a rebautizar. Yo digo, no entienden, ¿verdad?, el significado de ese sacramento a la luz de las Escrituras. Si la persona está bautizada con agua y la fórmula trinitaria, ahí no hay más nada. El individuo está bautizado. Luego entonces, con el matrimonio igual. Si el matrimonio fue, número uno, con recta intención, número dos, con libertad, y número tres, con pleno conocimiento, ahí no hay que buscar más nada, el divorcio no existe, no puede haber un divorcio. ¿Verdad? Dice, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa, por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Ah? Por eso es que cuando una pareja o una persona quiere conseguir una anulación, ¿verdad que dije la palabra anulación y no dije la palabra divorcio? Por favor, escuchen bien. Cuando un matrimonio o una persona va a buscar una anulación, tienen que ir a la iglesia para eso. ¿Por qué? Tú fuiste a la iglesia para casarte. Y si tienes que arreglar el desarreglo que hiciste, tienes que regresar otra vez a la misma persona, a la misma raíz, ¿no? Eso es como el que le pide permiso a mamá para llevar el coche, pues también si cambiaste de idea, tienes que informar a mamá. Tan sencillo como eso. Entonces, dice, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Las uniones de Dios no se pueden separar así porque sí, como si fuera un contrato. Eso es algo serio. Por eso es que los sacramentos son tomados seriamente por la Iglesia Católica. Esto no es un capricho. Esto no es que mañana pienso esto y pasado mañana pienso esto otro. No, 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 no. Llevamos casi 2000 años con nuestros sacramentos, hermanas y hermanos, ¿eh? En diferentes partes evolutivas, pero aún así siguen siendo los sacramentos como los conocimos desde un principio, ¿no? En esencia. Bueno, dice, una vez establecido eso, y una vez Cristo haber indicado la importancia del matrimonio, y dice la Escritura que ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto, ¿no? Y Jesús, fíjate, pero ya es otro ambiente. Ya son los discípulos que, imagino yo, no tengan una agenda de hacerle quedar mal a él. La pregunta que ellos están haciendo es por verdadera curiosidad, por el deseo de aprender, ¿no? Entonces ya Cristo como que abunda un poco más y dice, ya en la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Y Jesús le dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Como quien dice, divorcio no es una opción, porque no es un contrato. Y es como el que comete adulterio. Te estás metiendo con una segunda persona, estás cometiendo adulterio contra la primera persona, ¿verdad? Y si ella se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio. O sea que no es cuestión de los hombres nada más, ¿ah? Estamos hablando aquí entre iguales, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, y con el mismo derecho de heredar la bonanza y el reino de Dios. Así que en ese sentido es igual para uno que para el otro. De ahí que una persona que se haya casado por la iglesia y se separó de su esposo o de su esposa, puede continuar comulgando siempre y cuando no se envuelva con otra persona. Déjame repetir eso. El que tenga oídos, que escuche. Si un matrimonio está casado por la iglesia y decidieron divorciarse civilmente o separarse, mientras ninguna de las partes se envuelva con otra persona, puede seguir comulgando. Si un hijo tuyo o una hija tuya se divorció, tú no tienes culpa de eso. Espero que no. Tú no tienes nada que ver. He escuchado de personas que no comulgan porque los hijos se le divorciaron. Oye, pero si esa metida de pata fue de tu hijo, ese error o esa decisión fue de tu hija, no fue tuyo. Entonces no cargues con los pecados de tus hijos, porque los hijos no heredan los pecados de los padres. Entonces, ¿qué onda? Hay que tener mucha, mucha claridad en esto del divorcio. Y dice Jesús, ya, Si te divorciaste de tu esposa, te vuelves a casar, adulterio contra tu esposa. Punto y se acabó. Y después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, ¿no? El tocar, signo de bendecir. Pero los discípulos trataban de impedirlo por varias razones. Una de ellas era que los niños en el tiempo de Jesús no se percibían o no se consideraban como los niños ahora, ¿verdad? Los niños en el tiempo de Jesús eran casi, casi propiedad. Tenías niños y los niños pues trabajaban, traían, apoyaban en la casa y demás. No tenían derechos. Y no era sino hasta cuando las niñas se casaban o cuando los varoncitos se casaban o después de los 30 y tantos años, entonces tú eras considerado un hombrecito y aún así joven también. Luego entonces, los niños pues tenían, eran ciudadanos de segunda o tercera categoría. Era lo mismo con los extranjeros, era lo mismo con las mujeres, era lo mismo con todo aquel que no profesara el judaísmo. Eran ciudadanos de segunda categoría. Y entonces, cuando le llevan estos niños a Jesús, Jesús en ningún momento se opuso, pero los discípulos, que pensaban que se las sabían todas, empiezan a regañar. No, saquen esos niños de aquí. ¿Qué hacen esos niños acá? Para afuera. Y Cristo se disgustó, se enojó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Pero qué tipo de niño? Porque hay varios tipos de niños, ¿verdad que sí? Y hay niños obedientes, y hay niños nobles, y hay niños buenos, pero también hay niños difíciles, hay niños desobedientes, hay niños terribles echados a perder. No me mezclen la gimnasia con la magnesia, ¿no? Así que, ¿qué tipo de niño Dios pide que seamos? Dejad que los niños vengan a mí. O sea, Él nos está diciendo, tenemos que ser como niños. Esa es la conclusión, ¿no? Tenemos que ser como niños. Pero, ¿qué niño? ¿Qué tipo de niño? ¿Verdad? Ahí está el detalle. Que Dios busca el tipo de niño puro. El tipo de niño que no tiene agendas. El tipo de niño que confía. El niño noble. Eso es lo que está buscando, un corazón noble, un corazón puro. Hacia eso se dirige la palabra de Dios. Tenemos que ser como niños. El niño que en todo encuentra un sentido de aventura. Que en todo encuentra un sentido de lo novedoso, de lo nuevo, del descubrir, el redescubrir. El niño que vive con ilusión, con alegría. El niño que no hace racismo. El niño que no conoce fronteras para socializarse con las personas. El niño que comparte. El niño noble, de buena naturaleza. Cristo quiere que seamos como niños, como esos niños. Y que aprendamos no a ser racistas, sino a abrirnos a todas las razas. Que aprendamos no a quedarnos con lo nuestro y ser egoístas, sino compartir. Mira cómo los niños cuando juegan en el patio, ¿verdad? Comparten lo que tengan para comer o comparten sus juegos, son inclusivos. Niños nobles, niños buenos. Eso es lo que Dios quiere que seas tú y que sea yo. Y si un niño bueno y una niña buena, nobles los dos, con profundidad, con abandono en Dios, porque entienden que dependen de Dios, con profundo abandono en Dios, se encuentran y se unen en matrimonio. Imagínate, hay recta intención, hay libertad y hay conocimiento de que solamente en el abandonarnos en Dios lo encontramos el uno en el otro y nos encontramos con Dios mismos. Seamos pues niños.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Sí, nuevamente en este evangelio vemos cómo no simplemente los fariseos, sino también los discípulos, están todos confundidos. Los fariseos con la cuestión del divorcio y los discípulos con el lugar del divorcio y el lugar de los niños, ¿no? En la sociedad. Pero están confundidos con el rol de Jesús en el mundo. Porque Jesús no vino a este mundo a ser un árbitro. Jesús no vino a este mundo a regir de esa manera. No, Jesús vino a este mundo a dar vida eterna. Jesús vino a este mundo para abrir las puertas del cielo a todos. A todos, ¿no? Y de esa manera, cuando los discípulos reprenden y regañan a los niños de que no se acerquen a Jesús, importando, ¿verdad?, que Jesús, wow, esta persona tan importante, porque se está molestando con estos chiquillos, con estos mocosos, como se dice en ciertas partes de la América Latina, ¿verdad? Como que pierden el punto. No se dieron cuenta de lo que Jesús había estado hablando y hablando y hablando, de que el reino de Dios es para todos, empezando con esos chiquillos. Y que precisamente había que ser como un chiquillo, ¿verdad? Confiando en Dios, abandonándote en Dios, no creando fronteras, no creando limitaciones como persona. Y de esta manera, pues, perdieron el punto, ¿no?, de la figura de Cristo. Es interesante ver cómo las palabras de Cristo son claras, ¿verdad? Él permite que los niños se acerquen a Él, así como cualquier otro adulto lo hubiera hecho. De hecho, un adulto, ¿verdad?, debería de imitar los pasos de los niños, debería de imitar el ejemplo de los niños, porque los niños pueden ser muy atrevidos, ¿no? Pueden ser son tan libres, ¿verdad?, que va, ahí van, ¿no? ¿Cuántas ocasiones en medio de una misa el niño se le suelta a la mamá y se sube al altar? Muy atrevido, ¿no? Claro, porque quiere ver al padrecito o entiende de que algo bueno está pasando en el altar y se quiere acercar, ¿no? Tener esa libertad, tener ese libre albedrío de acercarte a Dios cuantas veces tengas que hacerlo y con plena libertad y olvidarte de prejuicios y olvidarte de complejos y olvidarte de cuestiones que te limitan de acercarte a Dios como un niño. Así que imagínense lo que sintieron esta gente cuando Cristo dice que el reino de los cielos es para los niños, ¿no? Algunos me imagino que dirían, pues allá lo que van a ver son juguetes y galletitas, para allá yo no voy. Reaccionaron de diferentes maneras, pero es precisamente y exactamente lo que Jesús hace. Su mensaje es que todas las personas de todas las edades necesitan y pueden estar en la presencia de Cristo. Y que es Cristo quien constantemente nos está llamando a todos, especialmente a aquellos que quizás la sociedad no considere dignos de estar y de entrar en el reino. Y hoy oremos. Oremos para que más personas entiendan el valor del sacramento del matrimonio y que lo entiendan como niños, ¿no? Con pureza de sentimiento, con libertad, con recta intención. Y también porque seamos cada vez más niños, porque dentro de lo pequeño podamos descubrir la grandeza de Dios. Y siendo como niños, de esta forma, podremos, pues, abandonarnos en Dios, que es nuestro Padre y que quiere simplemente lo mejor para sus hijos.
Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, si podremos continuar con una oración por las llamadas que normalmente entran durante este segmento del programa.
Pues cómo no, mira, hermanas y hermanos que me escuchan, como siempre, como es nuestra tradición, acércate al radio, a la fuente de sonido donde este programa llega a tu casa, ¿no? Y si puedes colocar tu mano, coloca tu mano sobre esa radio. Y si no puedes, porque estás muy alejado de la radio o porque no es apropiado, quizás esté trabajando, un gesto que no se vea bien, coloca tu corazón y coloca tu mano, coloca tu corazón sobre esta radio. Y vamos a ser uno, usted y yo, en oración. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos llamas a ser niños a través de Jesucristo, tu Hijo único, permite que hoy volvamos a ser niños. Permite, Señor, que volvamos a depender de ti en esta mañana tan hermosa. Que nos sintamos que tú eres ese Padre amoroso, que simplemente quieres lo mejor para tus hijos. Y te decimos, Papá Dios, Diosito, Tata Dios, con los diferentes nombres que te hemos dado, nombres que expresan cariño, te decimos que te amamos, Señor, y que te pedimos que nos des lo necesario para seguir sirviéndote. Te pedimos por los matrimonios, Señor. Dale esa comunicación. Dale esa entrega. Dale ese cariño necesario. Y que juntos en oración puedan ser una unidad, una sola carne. Especialmente te pedimos por los matrimonios con problemas, Señor. Que busquen solución. Que busquen un lugar, una pastoral. Que vayan a encuentros matrimoniales. Que vayan a Camino y Esperanza. Que vayan a Alfa y Omega. Que vayan a los retiros matrimoniales arquidiocesanos y parroquianos. Que busquen ayuda para que se puedan encontrar el uno al otro. Te pedimos por los hijos de todos esos matrimonios. Te pedimos por la juventud en general. Te pedimos por los jóvenes buenos, obedientes, para que no se nos pierdan, Señor, para que continúen caminando hacia ti. Pero también te pedimos por los jóvenes rebeldes, por los jóvenes que no te ven, por los jóvenes que le faltan el respeto a sus adultos, a sus padres, a miembros de esta sociedad. Por ellos, Señor, toca sus corazones. Cámbiale ese corazón oscuro y dale un corazón verdadero para que abran los ojos a todo lo que es bueno y el corazón a todo lo que es limpio, a todo lo que es verdadero. Toca los corazones de la juventud perdida, Señor, y que regresen a casa. Pedimos por las personas enfermas, los que están físicamente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente enfermos, Señor. ¡Sánalos! Dale lo que ocupan, Señor, sanación física, moral, espiritual, mental. Llénalos de tu espíritu, Señor, de tu luz, y que beban del agua viva para que puedan ser sanados. Por las personas que están en las cárceles, Señor, pedimos. Por aquellos que están bajo prisión en cuatro paredes, que reconozcan que en sus corazones pueden ser libres si te dan el corazón a ti. Finalmente, por nuestros muertos, por aquellos que en este momento miran el rostro de Dios y que enriquecieron nuestras vidas con las vidas de ellos, para que nuestros muertos descansen en paz. Y por todas aquellas cosas que necesitan tu pueblo, los presentamos en esta mañana bajo tu santísimo nombre, Jesús, y a tus pies, Dios Todopoderoso, colocamos nuestra oración, que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quienes nos bendigan.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, Padre, como habíamos mencionado al principio del programa, tenemos varios anuncios para compartir con nuestros radioescuchos. Escuchas, empezando con, a ver, ¿qué cree que sería una prioridad para nuestros radioescuchos?
Bueno, en el día de hoy, la convención carismática.
Otra vez, okay. Vamos a anunciar ese, que todavía hay tiempo para ir y comprar los boletos ahí en la taquilla.
Exacto.
Hoy y mañana.
Exactamente. Así
en la UIC Pavilion.
UIC Pavilion, así que no caminen. ¡Corran al UIC Pavilion para que se encuentren con nuestro Señor Jesucristo en la palabra, en la Eucaristía, en las enseñanzas y en el compartir del pueblo!
Muy bien, ahora seguimos. El próximo viernes, el 9 de octubre, todos están invitados a una recepción y cena para beneficiar el programa Oscar Romero del CTU. Este programa ofrece a hombres y mujeres laicas hispanas de la Arquidiócesis de Chicago una beca para obtener una maestría que les ayuda en sus ministerios sirviendo a la comunidad hispana en Chicago. Este evento, titulado Eco y Testimonio, celebrando 15 años de Romero Scholars, honrará al Monseñor Juan Mans, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago. Se llevará a cabo de nuevo el 9 de octubre a las 6 de la tarde. Los boletos ya están en venta, cuestan $50 cada uno, y para más información, favor de ponerse en contacto con Lee Raspante al 773-371-5410. Padre, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Ahora regresamos a una comunidad católica de fe. Breve recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor aguanten sus llamaditas hasta la próxima semana. Padre, seguimos con anuncios.
Festival Católico de Fe.
¿Qué es eso?
Prepárate, católico, el Festival Católico de Fe que se reúne ahora en el mes de octubre, 16 y 17 de octubre, viernes y sábado. El día sábado, el Festival Católico de Fe tiene una serie de programas y de pláticas diseñadas en español, exclusivamente para la comunidad hispana. Escúchame, hispano católico, para que no digan después, no, que no están ofreciendo nada para los hispanos. Por favor, es que no estás escuchando el programa. Uh-huh. ¿Qué onda? Así que anímate, 16 y 17 de octubre tenemos el Festival Católico de Fe. Y es un espacio, Alejandro, donde recordamos, revisitamos nuestra fe, aspectos y elementos de nuestra fe, ya sea en términos de su palabra, de la Eucaristía, de la devoción, de la tradición de la iglesia, de los sacramentos. Muy, muy, muy interesante. Y el sábado tiene un elemento muy español. Hay uh-huh. muchas conferencias y no simplemente eso, es para toda la familia.
Padre, ¿nos podría dar algunos ejemplos de algunos de los talleres que se van a llevar a cabo?
Ciertamente. Mira, por ejemplo, tenemos al Padre Rigo. El Padre Rigo estará hablando renovando el espíritu, reconocer los dones del Espíritu Santo y la fuerza de la oración. Tendremos también al Padre Juan Bosco Jiménez, si es que ha regresado, ¿verdad? Uh-huh. De nuestro querido México lindo y querido, donde él va a hablar de Ujier de Corazón. Ujier de Corazón, un programa de entrenamiento para ujieres, donde con el modelo de Ujier de Corazón Grande, presentarlos como personas muy importantes, ¿no?, de nuestras comunidades de fe. Tenemos al Padre Alejandro Marca, la experiencia del Espíritu Santo en nuestra familia. Muy, muy interesante. ¿Quiere experimentar el matrimonio en la forma que Dios lo ha planeado? Pues oye, oye al Padre Alejandro Marca en el Festival de Fe, la experiencia del Espíritu Santo de nuestra familia. Tenemos al señor Juan Carlos Farías, okay, que ha estado aquí anteriormente con ¿sí? nosotros, de la Oficina de Catequesis, y el título es Vayan y Hagan Discípulos, Bautícenlos para consagrarlos. Y ese taller hablará sobre la preparación para el sacramento del bautismo como una herramienta de evangelización para adultos. Tenemos al Padre Claudio Holzer. ¿Muros o puentes? ¿Cómo que muros o puentes? El Padre Claudio Holzer nos va a hablar un enfoque completo de lo pastoral en la comunidad hispana en la Arquidiócesis de Chicago. Un poquito de historia, uh-huh. elementos comunes, retos y bendiciones. Tenemos también al Padre Brandon Curran. Hermano migrante, tu momento histórico ha llegado. Nos va a hablar de los inmigrantes. Nelly Lorenzo, Oficina de Catequesis y Pastoral Juvenil, va a hablar de la mujer en la Biblia. Interesantísimo ese tópico. Uh-huh. La mujer en la Biblia. Creo que no se ha hablado lo suficiente. Tenemos también al Padre Juan Bosco, que va a hablar de los apóstoles de la palabra. Tiene una segunda sesión con este otro tema. Bodas de Caná, el diácono Mario Contreras y el diácono Javier o Xavier Carrera. Tenemos a Valentina Araya, de Ministerios Familiares. y nos va a hablar de paz y armonía en los hogares. Jóvenes adultos, The Holy Spirit, nos van a hablar de evangelización parroquial para jóvenes adultos. Diácono Roberto Rivas y su esposa Ana nos va a hablar de camino y esperanza pastoral, familiar y matrimonial. Y la cosa sigue. El doctor Javier Orozco, un amigo mío,
De DePaul University,
nos va a hablar de la palabra de Dios, la palabra del pueblo, una reflexión teológica sobre nuestra vocación cristiana a la luz del pasado sínodo de la palabra de Dios en las vidas y en la misión de la iglesia. Así que hay varios tópicos, anímense, que va a estar maravilloso este Festival Católico de Fe.
Y padre, para más información pueden ir a nuestro sitio web, a arch.org. Ahí pueden encontrar la forma de registro, ahí bajo Festival de Fe. Sí hay un costo, y si gustan conocer un poco más, si gustan hablar con alguien, por favor, marquen al 312-534-3100, 312-534-3100. Y también en este Festival de Fe se celebra mucho, hablando del matrimonio, va a ser una celebración del matrimonio. Así es que va a haber una ocasión muy especial con misa y bendición, comida, mariachi, baile, premios y todo lo demás. Así es que esa misma noche, el sábado a las 5 de la tarde, empieza todo eso. Y eso se va a llevar a cabo, si no lo hemos mencionado, en el Stevens Convention Center, que queda ahí por el aeropuerto O'Hare. Uh-huh. Así es que, por favor, necesitamos la presencia hispana.
Oh,
eso es,
sí.
Eso es lo máximo.
Estoy haciendo un llamado muy especial a todos ustedes, radioescuchas. Que se vea la cara morena en ese Catholic Festival of Faith. Festival Católico de Fe, que nos veamos, ¿ok? Constantemente estamos diciendo que el católico hispano es el futuro de la iglesia. ¿Sabes qué? Eres el presente. Vamos a empezar desde ya, porque no es cuestión de tener un título y que seamos la esperanza y que seamos que si la divina garza, que si la última Pepsi-Cola del desierto. No. Es cuestión de saber quiénes somos y hacer acto de presencia. San Pablo dijo que la fe sin obra es fe muerta. Así que demostremos con nuestras obras y presencia en el Festival Católico de Fe nuestra fe en Cristo Jesús.
Y como dice usted, padre, no hay excusas. La información se encuentra en el internet. Se encuentra en el último ejemplar del Chicago Católico, ejemplar de octubre, de septiembre.
Los párrocos recibieron información por correo. Uh-huh. Óyeme, ¿qué más quieres, no? Así que yo no quiero escuchar eso. No quiero escuchar de que si a Chachita la bolsearon, que si la mamá del muerto, que si la manga del pobre. No. La información está. Deja que esa semilla dé fruto y asiste al Festival Católico de Fe.
De nuevo, el número del teléfono es el 312-534-3100. 312-534-3100. Y padre, la realidad es que esto es un evento donde todo el liderazgo de la Arquidiócesis de Chicago está participando. Así es que para poder hacer esas conexiones y para obtener esa información y esa red de apoyo, este es el evento de donde debe de estar uno.
Así es. Hablando de formación, hablando de elementos indispensables para todo católico hispano del siglo XXI aquí en Chicago, se está ofreciendo el certificado de estudios de liderazgo catequético de la Arquidiócesis de Chicago como una combinación de la catequesis de la Arquidiócesis y del Instituto de Liderazgo Pastoral, haciendo pastoral en conjunto para crear un programa arquidiocesano patrocinado por la Oficina de la Catequesis y el Ministerio Juvenil, en conjunto con el Instituto de Liderazgo Pastoral de la Universidad Santa María del Lago en Mundelein, en el seminario de Mundelein, para líderes catequéticos que sirven como coordinadores de educación religiosa o coordinadores de ministerio juvenil.
Y para más información sobre el certificado de estudios en liderazgo catequético y para inscribirse en los cursos de formación ministerial, póngase en contacto con la señora Livia Páez Howard, coordinadora de la formación en español de líderes catequéticos, al 312-534-8041.
Y algunos de los títulos que se van a cubrir son liderazgo catequético, la cultura en la evangelización y la catequesis, teología fundamental, cristología, historia de la iglesia, bases litúrgicas. Oye, en realidad es un programa muy completo, muy serio, pensando de una manera muy especial para coordinadores de educación religiosa y coordinadores de ministerio juvenil. No hay excusa, no podemos decir que no se está ofreciendo nada para que nuestros coordinadores hispanos de catequesis estén bien puestos, al igual que coordinadores hispanos de pastoral juvenil. Hay formación y se está dando formación a muy altura, de mucha altura, y en tu lengua vernácula en español.
Padre, las parroquias de Berwyn y Cicero los invitan a rezar el rosario en el año 1917 en Fátima, Portugal. La Madre de Dios nos pidió rezar el rosario, hacer penitencia y enmendar nuestras vidas. Los católicos en miles de ciudades rezarán el rosario, el cual tiene 92 años desde el milagro del sol. So, las parroquias de Berwyn y Cicero los invitan el 10 de octubre a las 2 de la tarde, llueva o haga sol, en el campo de béisbol de Santa María de Sel, que queda en la calle 14 y Euclid, en Berwyn. Así es que, por favor, vayan y vean. Para más información, llamen a Debbie al 708-749-7792. 749-7792. Padre.
Sí,
de lo bueno.
Bueno, se da poco, se da poco. En un futuro muy lejano voy a anunciar detalles sobre una peregrinación. Estoy armando una peregrinación hacia la Tierra Santa para el mes de mayo. Tierra Santa y pasar uno o dos días en Roma, ¿no? Así que ya en el futuro hablaremos un poco más sobre esta invitación que les estamos extendiendo, yo, servidor, Padre Claudio Díaz y la señora Rosa Chico, que estamos organizando esta peregrinación a la Tierra Santa y hacia la Bella Roma.
Qué bien, Padre. Bueno, muchísimas gracias, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. La semana que entra, con el favor de Dios, estaremos aquí en el estudio en vivo.
Así pues.
Y bueno, que les vaya bien y
le decimos que de todo corazón, unidos en la oración, y juntos decimos ¡chao!
Y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media, en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Saber de ti.